Hoy de nada sirve que suene la voz de la chacarera, tal cual lo acaba de decir Jorge Rojas, porque de cualquier cosa que hablamos, terminamos hablando del dólar. Juan José Liach dice que la Argentina le tiene miedo a la flotación cambiaria, y tiene tanta razón que ahora en estos momentos hay los que tienen bonos argentinos, me decía Matías Barbería, tienen miedo de que la Argentina entre en default, porque ¿quién les compra los bonos argentinos? Estamos preocupadísimos porque las últimas informaciones son que el peso argentino está arrastrando, como lo hizo la lira turca en los últimos meses, a los mercados emergentes. Y a mí se me ocurre, cuando estoy muy preocupada, llamar a Juan Liach, que es economista, que es sociólogo y que nos va a dar su mirada de lo que está pasando. Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, media Laura? ¿Cómo están todos?
Estamos de lo más angustiados. Mira, cuando yo intentaba dar el pronóstico del tiempo y decía tormentas, acá hablábamos de la tormenta cambiaria. No podemos ni siquiera pensar en que hoy podría llegar a ser la tormenta de Santa Rosa. Así estamos. Por más que no seamos los que estamos comprando dólares, ni hayamos comprado los últimos días, ni las últimas semanas, ni los últimos meses, la verdad es que estamos angustiados porque cada noticia es más mala que la anterior.
Sí, no, yo comparto la preocupación. La prueba está que, afuera de ser honesto, me acuerdo la última vez que hablamos, yo tenía la impresión de que con las medidas a partir del mes de junio, julio, se había estabilizado la corrida cambiaria.
Sí.
Es cierto que la flotación es mucho mejor que el cambio fijo, porque con cambio fijo el Banco Central, en vez de tener más de 50.000 millones de dólares de reservas, a esta altura tendría 15.000, no sé si me explico. Uh-huh. Estaríamos muchísimo peor. Estaríamos con el tipo de cambio atrasado y con mucho menos reservas del Banco Central,
¿no? Si no flotara el dólar, entonces tendríamos muchísimas menos reservas. Eso es súper interesante, ¿no?
Claro, porque el Banco Central tendría que haber vendido reservas para sostener el tipo de cambio, ¿no? Y entonces eso es lo que hubiera ocurrido. El tipo de cambio del día de hoy, alrededor de 40 pesos, es, en comparación con los precios internos, es más o menos el mismo que teníamos en el promedio del 2003 al 2008. O sea, un tipo de cambio muy competitivo, digamos, ¿no?
Sí, ahora ya está en más de 41, te digo,
sí, bueno,
¿no? Pero bueno.
Por hora, ¿viste?
No, entiendo lo que estás diciendo. Nosotros no estamos acostumbrados. No, es más, no. Estuvimos con un dólar muy, muy bajo mucho tiempo.
Claro. Y hay otra cosa muy importante, y es que a este valor que tiene en el día de hoy el dólar, las reservas que tiene el Banco Central podría comprar toda la cantidad de dinero en circulación, o sea, la base monetaria, más la famosa LEVAX, más los pases, más la LELIC. O sea, con todo eso y le sobrarían un poco de reservas. O sea que, sinceramente, yo creo que, mucho más allá de esto, por los dos datos que di, el tipo de cambio en comparación con los precios, y cuál es el poder adquisitivo de las reservas, que podrían comprar toda la cantidad de dinero y toda la deuda de corto plazo que tiene el Banco Central, evidentemente es un tipo de cambio recontra suficiente como para que se estabilizara. Ahora, mira, los mercados financieros, curiosamente, pues las finanzas es como sinónimo de racionalidad, ¿no?
Sí.
Pero cuando hay corridas, pensemos, para ir a otro horizonte, la crisis en Estados Unidos del 2008, que se extendió a la mitad del mundo, porque Asia no la sintió mucho, ¿no? Bueno, acciones que bajaron de $30 a $1 en 2 o 3 meses, ¿no? Es decir, cuando los mercados financieros entran en esta especie de pánicos o miedos muy grandes, es muy difícil el pronóstico y puede haber exageraciones bastante marcadas, ¿no? A todo el mundo le sorprende, como medio lo anticipabas en tu introducción, vos abrís Bloomberg, por ejemplo, y la tapa de Bloomberg, la nota principal es se derrumba el peso argentino, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todo esto está, como vos dijiste, teniendo impacto en los mercados emergentes, ¿no? O sea que hay un componente de irracionalidad que no me pidas que yo lo pronostique porque no tengo la menor idea.
No te pido.
Hay varios premios Nobel vacantes a economistas que logren explicar cuál es la mecánica de las crisis financieras y sobre todo de los pánicos financieros. Hay un libro excelente de un economista que se llama Kindelberger, y que, pero que él los describió y contó desde el famoso de los tulipanes holandeses, que fue en el año, creo que 1500 y pico, 1600, en adelante. La verdad que es un tema inmanejable, y bueno, y lamentablemente... Ahora, ¿por qué nos toca a nosotros? Bueno, porque el mundo nos tiene marcados como un país que está acostumbrado a vivir por encima permanentemente o casi permanentemente por encima de sus medios, ¿no es cierto?
O sea, vivimos con más plata que la que tenemos.
Sí, gastamos más de lo que ingresamos, digamos así, por decirlo de alguna manera.
¿Y qué significa el mundo nos tiene marcados?
Y sí, porque, viste...
Nos miran mal.
Somos de los países que más veces hemos hecho default, o sea, repudiar la deuda pública en los años recientes. Entonces, evidentemente, nos confían, pero una vez que ven que la cosa empieza a andar mal, probablemente se van mucho más rápido de lo que se van de Brasil o de otros países similares, ¿no es cierto?
Te hago una pregunta muy puntual, sí. Aunque no sea exactamente tu expertise, pero el Banco Central acaba de anunciar hace un ratito que unos minutitos antes de que cierren los mercados va a subastar 500 millones de dólares. Matías Barbería, nuestro especialista en economía, decía, a mí personalmente me parece poco con cómo se está moviendo todo. ¿Vos cómo lo ves?
Y tan finito no me animaría a decir, pero por el número que yo di antes, de que las reservas hoy sobran para comprar toda la base monetaria más toda la deuda de corto plazo del Banco Central, evidentemente es como que forma parte de eso, ¿entendés? El banco empieza a probar, bueno, de empezar a retirar peso del mercado para... ya que está en una posición de solvencia. El Banco Central es solvente hoy en día para poder hacer ese tipo de operaciones. Y después está la cuestión del Fondo Monetario, que yo creo que lo dije por este medio, hablando con vos, la verdad que tener que recurrir al Fondo Monetario indica que tenemos un problema de gobernabilidad en la Argentina, ¿no?
Es un problema político, ¿no?
Nos cuesta autogobernarnos, estamos permanentemente acostumbrados a gastar más de lo que ingresamos, etcétera, etcétera, a vivir de endeudamiento. O sea que, de por sí, no es bueno que esté el fondo. Ahora, en una circunstancia como esta, mejor que está el fondo y que se está haciendo esta renegociación que fue anunciada ayer, porque yo creo que va a aclarar el panorama de que la Argentina ni este año, ni el año que viene, ni el horizonte próximo va a ir a un nuevo default de la deuda pública. O sea que yo creo que en este sentido ayuda, ¿no?
O sea, ahora, lo que vos decís es que lo que está haciendo el fondo es marcando el único camino que se puede agarrar.
Y una vez que llegaste a esta circunstancia, es así. Lo que tendríamos que evitar en el futuro es volver a caer en esta situación.
No, claro, pero la pregunta es, concretamente, Juan Liach, sí. Sin el fondo, ¿esto estaría mucho peor lo que está pasando hoy?
Claramente, porque sin la ayuda que está dando el fondo, los préstamos, no ayuda, en realidad está mal expresado, los préstamos que está dando el fondo te van a servir para poder cumplir con los compromisos de la deuda y no tener que ir a un default. Un default implica un retiro de inversiones, implica una caída de la actividad económica real, o sea, no es solamente que lo jorobamos, como alguno puede pensar, a los acreedores, ¿viste? Esa especie de piolada, ¿no? Tiene consecuencias muy negativas sobre la actividad económica interna, sobre el empleo, sobre los salarios, etcétera. Ahora, por si me quedara muy poco tiempo, quiero decir una cosa. A mí me parece que a este modo de enfrentar las cosas, inclusive el del Fondo Monetario, le está faltando algo esencial, que es tratar de ponerle un poco más de equidad al ajuste. O sea, con un dólar de 40 pesos, redondeemos, ahora me vas a decir que está en 42.
No te digo nada.
Bueno, no, está bien.
Tengo miedo, ¿viste? Pero sí, entiendo no,
obvio. Con un dólar de 40 pesos, son muchos los sectores y las personas que se han beneficiado de manera extraordinaria en la Argentina.
Claro.
Tanto por los que tienen o tenemos patrimonios en dólares, como por los exportadores, productores agropecuarios, exportadores industriales, exportadores de servicios, etcétera, han pasado en pocos meses de $1.20 a $1.40 y los precios nada que ver lo que han subido internamente. Entonces, a mí me parece que es esencial ponerle una cuota importante de equidad a este proceso, y es con una contribución extraordinaria, dada la circunstancia, de los sectores que están teniendo ganancias también.
Por ejemplo, ¿quiénes?
¿Cómo?
Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Qué sectores? ¿Qué contribución?
Bueno, acabo de nombrarte.
De todo el sector exportador.
Lo tomaría con, desde la base del impuesto a las ganancias, como una contribución extraordinaria, una sobrealícuota de ganancias, porque digamos así, todas las personas de altos patrimonios, viste, en la Argentina, o de altos ingresos, no sé si todas, pero el 99,5%, sus patrimonios los tienen dolarizados, ¿me explico? Y
sí,
entonces,
claro.
este salto del dólar beneficia mucho. Y yo creo que, dado que los sectores de menores ingresos también van a sufrir con este ajuste, imprescindible, pero, digamos, y potencialmente muy inequitativo, hay que salir con respuestas para corregir eso.
No, mi pregunta, Juan Yash, ¿qué tal? Matías Barbería te saluda.
Hola, ¿qué tal,
Matías? Si estabas hablando de algo positivo. Decís, propones un aporte de una sola vez asociado a ganancias, digamos.
Empecemos por ahí, sí, un aporte de una sola vez asociado a ganancias o eventualmente a bienes personales, habría
bien
que estudiarlo.
Juan, te hago la última pregunta.
Incluso sí, internacionalmente, porque recordemos, la Argentina en esta oportunidad nunca en la historia había recibido un apoyo que fue desde Rusia hasta Estados Unidos y desde Europa hasta China. O sea, fue una cosa increíble, la velocidad, la celeridad, etcétera. Entonces, dar una señal que acá se le está dando más equidad al ajuste, a mí me parece que sería muy importante y muy bienvenida.
Ahora, Juan, algo de lo que estuvimos hablando más temprano con Alejandro Katz, que está aquí con nosotros, es que el gobierno no ha escuchado, no escucha. Han cambiado incluso algunas personas en el gabinete, ha cambiado el presidente del Banco Central, ha cambiado el ministro de Hacienda, y el gobierno tuvo un montón de voces y de personas que hablaron de frente y no escucha, es muy cerrado. Digo por esto que vos estás proponiendo ahora, como tantas cosas que se propusieron, vos estás proponiendo algo muy concreto que tiene que ver con lo social, ¿no? Que paguen los que se beneficiaron, que paguen y que contribuyan para,
exacto,
que el ajuste no sea tan salvaje. Entonces, ¿pero quién te va a escuchar? ¿Quién escucha en estos momentos?
María Laura, hace 2 meses salió una nota en La Nación donde
lo sé, pero hablemos de eso también, ¿no? Hay un tema político, es muy difícil resolver esto.
Yo creo que sería un momento como para que el gobierno ampliara sus bases de sustentación, en el sentido, por ejemplo, la incorporación de Dante Sica como ministro de producción, a mí me pareció que va en esa línea, o sea, como diversificar los orígenes políticos y aún sociales de quienes integran el gabinete o asesoran, etcétera. A mí me parece que eso ayuda, pero la gran ocasión, María Laura,
sí,
para eso es el presupuesto 2019, oíme, que
hay que consensuar.
En septiembre, el 15 de septiembre se tiene que mandar al Congreso, y ahí la gran señal para el mundo sería, señores, vamos a hacer las cosas seriamente, tratando de dar equidad, pero acabemos con el déficit fiscal lo antes posible porque nos está destruyendo como país, ¿no es cierto?
¿Y cómo es esa señal? ¿Esa señal son reuniones de un país con sus gobernadores todos unidos?
Yo lo estuve escuchando hoy a Frigerio en la reunión de este Consejo de las Américas, y algo de eso dijo. Bueno, por otro lado he sabido que se está trabajando con distintos políticos de la oposición, gobernadores, en el caso de él sobre todo, etcétera. Y bueno, cuanto antes se dé esa señal, mejor nos va a ir.
Ahora, es la única persona...
No hace falta de que lo abracen al gobierno,
no,
y digan,
claro,
estamos totalmente de acuerdo, pero que permitan que se convierta en ley un presupuesto que ayude a sacarnos de este atolladero en el que estamos, ¿no?
Bueno, para eso Frigerio está dando el ejemplo, pero solo él, haciendo incluso una autocrítica, ¿no? Habló de errores no forzados.
No el único, ¿eh?
¿Hay más autocrítica?
Bueno, María Eugenia Vidal lo dijo también.
Estaban con días muy muy complicados y muy difíciles.
Exacto.
Pero bueno, no hace falta que se abracen, dijiste vos. Las señales no tienen por qué ser como son los marcados sobreactuados.
Exacto, sí. No, la señal es, mirá, en el fondo es un mensaje que ni siquiera hace falta verbalizarlo, de decir, mirá, estamos en un aprieto como país y tenemos que poner todos en hombro, por lo menos no obstaculizando, dando el quórum, etcétera, etcétera, como para que el gobierno pueda sacar su proyecto de presupuesto. Yo creo que esa señal es la más potente de todas las que puede dar la Argentina.
De señales políticas, ¿no?
Sí, y señales políticas. Y aparte yo creo que la oposición debería, por lo menos la parte más racional de ella, deshacerse la ilusión de que, bueno, que entonces van a ganar las elecciones del 2019, que puede ocurrir, lógicamente, está dentro de las posibilidades, pero que van a encontrar el campo orégano, ¿no? El campo no va a ser campo orégano, va a ser un campo lleno de ortigas, más bien, ¿no es cierto?
Claro.
Y cuanto más se colabore a salir de este atolladero que estamos viviendo ahora, pasando mediados del 2018, menos gravosa va a ser la situación para el gobierno que venga, sea cual fuera, ¿no es cierto?
Entonces me quedo con algunas de las cosas que vos dijiste. Las reservas del Banco Central, el Banco Central hoy es solvente, pueden comprar todo el dinero. No
a la deuda de corto plazo del Banco Central.
Sí, claro, claro, claro. Sí. Y bueno, nosotros lo que, o por lo menos lo que yo intento, es no llevar más irracionalidad. Le escribí a Juan Liach pidiéndole que me tranquilice y me tranquilizó. No sé, Matías, a vos, Alejandro, pero a mí me tranquiliza. También tengo que decir que tiene un tono de voz de ese profesor que uno siempre hubiera querido tener.
Bueno, es como una autoterapia esto, ¿no?
Es una autoterapia. Pero creo que también a la gente le sirve esta explicación tan clara. No hay posibilidad de entrar en default, entonces, como tienen miedo los portadores o los dueños de bonos en estos momentos, Juan.
Sí, todavía el temor existe, si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió el día de hoy, ¿no es
cierto?
Es
ese miedo.
Todavía el temor existe de que, en el fondo, mirá, si alguien le pudiera firmar un papel donde le dé la seguridad, el dólar vuelve a 30, digamos, ¿viste? Pues acá todo el mundo tiene la sensación de que hay que irse antes de que sea imposible recuperar el dinero que se puso en divisas, ¿no? Y recuperarlo en divisas. Entonces, eso es lo que está pasando.
Y eso es lo que está pasando. Y todos sobre reaccionan por ese miedo y es una, dice Juan Liach, una entrada en actitudes irracionales que ni siquiera los premios Nobel que no existen pueden explicar.
No, yo estoy ansioso, porque yo tampoco lo puedo explicar, o sea, cuál es la dinámica de las corridas, de los grandes movimientos especulativos financieros para arriba y para abajo, después, sinceramente es algo que hasta ahora ha escapado hasta genio de la talla de Keynes, por ejemplo, y muchos otros, ¿no?
Muchísimas gracias por haber conversado con Radio Nacional
gracias
y con Plato
a vos,
Fuerte.
Gracias, María Laura, por haberme dado
no,
la oportunidad.
No, por favor, te mandamos un abrazo.
Saludos a Alejandro y a todos.
A todos.
Un abrazo, Juan, hasta prontito. Chao.
Juan José Liach, economista, sociólogo, profesor, siempre le acerca calma y una mirada muy interesante a lo que está pasando.